Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Retomamos a las 12 y 5 minutos de la mañana esa entrevista, pero iba a decir ese tema fascinante que es la inteligencia artificial. Alipio.
Sí, es verdad, y como nos acompaña Graciela Almendral aquí en el estudio, tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Molina, que es pertenece al grupo de inteligencia artificial aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid. Y le habíamos dejado con la palabra en la boca, ¿verdad, Graciela?
Le habíamos planteado si era un fracaso o un éxito lo que había sucedido con Facebook, el hecho de tener que apagar un sistema porque había creado su propio lenguaje.
Sí, ahí estaba yo, hablando en ese momento.
Pues ahora, pero ya nos has dejado con la intriga.
Sí, ahí, eso está bien. No, bueno, os cuento. No, básicamente, intentaba decir antes que cuando uno monta un sistema de aprendizaje y quiere que un sistema aprenda algo, es muy difícil poder prever a priori qué es lo que va a aprender, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a hacer experimentos con aprendizaje de vehículos, que quería que no se chocaran, ¿no? Y los dejaba toda la noche aprendiendo. Y la primera vez, a la mañana siguiente, lo que me encontré es que no se movía, ¿no? Porque, claro, llegó a la conclusión de que lo mejor era no mover.
Eso lo piensa muchas veces, ¿no? Alguien que dice, bueno, para no liarla, mejor no hago nada.
No me muevo. Pero entonces dije yo, pues le voy a castigar si no se mueve. Vamos a hacer que se mueva a la fuerza. Y me fui y le dejé toda la noche, ¿no? Y a la mañana siguiente lo que hacía era dar vueltas sobre sí mismo. Es decir, no se desplazaba nada, pero y claro, no se chocaba, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene un sistema de aprendizaje, es muy difícil saber qué es lo que va a aprender. Y en este caso concreto, pues bueno, podemos decir que lo que aprendió fue una serie de patrones que eran no distinguibles por las mismas personas que lo habían programado, ¿no? Con lo cual, él estaba haciendo algo, pero no sabía hacer qué. Porque en el caso del robot es fácil, le ves quieto y ves que está quieto. Imagínate la misma circunstancia donde tú no sabes interpretar que está quieto, sabes que no se choca, pero no sabes qué está haciendo, ¿no? Cuando no es una cosa física, cuando es una cosa software. Entonces, ¿eso es un logro? Pues, hombre, depende. Entiendo que no. Si lo tuvieron que apagar es que no estaba haciendo lo que esperaban que hiciera. Imagino.
Y última pregunta y en plan filosófico. ¿Tenemos que aprender a relacionarnos con las máquinas más que a utilizarlas? O sea, ¿vamos encaminados a eso?
No, yo creo que no. No lo sé, pero en el fondo todo el viaje de las máquinas desde hace 30 o 40 años ha sido hacer más fácil la interacción, con lo cual seguramente van a ser las máquinas las que aprendan a interaccionar con nosotros. Ya hay muchas máquinas que incluso solo con el movimiento, ¿no?, los juegos de los niños. Yo recuerdo a mi hija pequeña que era incapaz de entender el mando de la televisión. Pues no entendía por qué había que tocar un mando. Y ahí iba hasta la pantalla e intentaba tocar la pantalla, ¿no? Estaba acostumbrada a tablet y tal. Entonces, al final es verdad que hay una interacción, las máquinas van a aprender cada vez más a interaccionar con nosotros y nos será cada vez más fácil. De hecho, probablemente lo que ocurra es que vamos a tener una dependencia muy grande de ellas, que será también otro problema a tratar, ¿no?, en el futuro.
Muy bien. Pues bueno, es el momento de terminar de contestar la pregunta que os hemos hecho al principio. Con todo lo que habéis aprendido de inteligencia artificial, continuaría.
Yo seguiría adelante.
La relación. Yo también, sí. Le voy a dar la razón a Alipio, porque a mí no me apetece discutir hoy.
Bien, José Manuel, pues muchas gracias.
José Manuel, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Y bueno, no sé, ¿hay forma de confirmar que eres un humano?
No, no hay ninguna forma. No. Por lo menos por teléfono me parece que es difícil. Vale. Pero bueno, podemos quedar a tomar unas cañas y todo y así.
Ahí se te nota y además...
Vale, perfecto. Hay que ir a lo básico.
Eso ha sido un test, vamos.
Al final, José Manuel, vamos a lo más básico, ¿verdad?
Claro, es lo obvio.
Ahí es donde está la esencia humana. Bueno, pues nada.
A seguir trabajando.
Gracias.
Gracias, José Manuel.
Gracias. Bueno, Graciela,
pues, tú también ya sí. Te vas... a ella sí que vemos que es persona, ¿eh?
Bueno, imagínate un día la sorpresa, pues no.
Así un rasguño y empezamos a ver titanio por ahí.
Un poquito de eso, un liquidillo.
La claro, semana que viene ya sabes que nos bueno. Vas a traer o nos sorprendes.
Siempre una sorpresa.
Vale, pues nada,
estupendo.
Venga.
Muchas gracias, Graciela.
Buena semana. Hasta luego.
Hasta luego. 12 y 9 minutos de la mañana. Ask yourself who'd watch for me, my only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me.
en Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ask yourself who'd watch for me, a solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Sting. También Eric Clapton. ¿Y es banda sonora de qué película?
Arma letal.
Muy bien, muy bien.
Porque me lo sopla Juanjo Ceballos, que está ahí al quite siempre. Ahí estamos. 12 y 11 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid. Estábamos hablando de ciencia, pues última hora es el Premio Nobel de Física 2017 a los descubridores de la detección de las ondas gravitacionales. Así pues, ayer hablábamos del Premio Nobel de Medicina. Hoy toca el turno a la física, siempre dentro del mundo de la ciencia. Uh-huh. En fin, más cosas.
Pues mira, otra cosa que tiene que también que ver un poco con la ciencia ficción, con es un argumento que se utiliza mucho lo de las películas, ¿no? Eso de investigar un crimen, ponerte. Bueno, pues hoy nos vamos a poner a Lipio en la piel de un policía, porque vamos a ver cómo es su trabajo una vez que llegan a la escena de un crimen, qué pruebas hay que recabar en el lugar donde se ha cometido el asesinato, cómo se analizan esas pruebas, y todo esto nos lo van a contar expertos en criminología, aprovechando que muy pronto va a llegar a la cartelera esa película que se llama El muñeco de nieve, que es una adaptación de una novela negra nórdica, que bueno, pues tiene como protagonista un asesino que coge partes de cadáveres de mujeres y los mete en un muñeco de nieve. Es un poco escalofriante el argumento. Bueno. Y Gloria, yo creo que, ahí no hay nieve seguro, porque con el calor que hace estos días en Madrid, pero sí que habrá mucha gente que esté explicando cómo funcionan o cómo es el trabajo de los criminólogos, ¿verdad?
Es estupendo lo que han hecho por parte de Universal, porque lo que se ha hecho es una recreación de una escena de crimen que ocurría perfectamente en esa novela o en esa película que me decíais, El muñeco de Vila, de nieve, perdón. Decía yo lo de Juan Villa porque es el escultor y especialista en reproducciones de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que ha hecho esta reconstrucción muy parecida, ¿no?, a la que se puede encontrar un policía cuando llega a una escena de un crimen.
Efectivamente, lo que hemos hecho aquí en pleno centro de Madrid es recrear el escenario de un crimen, ¿no? Y de algo tan peculiar como es la temática de esta película, del muñeco de nieve, ¿no? Incluso teníamos hasta recreación del propio arma. No sabemos si es el arma que se ha utilizado o no, porque para eso habrá que ir a ver la película, ¿no?, o leerse el libro.
Y me comentaba hace algunos minutos también Antonio Cela, que es uno de los miembros fundadores de esta Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que cuando llegamos a una escena de crimen, como la de ahora, vemos aquí un muñeco de nieve, la cabeza es de una mujer que puede haber sido degollada recientemente, la policía tiene que comenzar a trabajar. Yo, que no soy policía, lo que veo aquí delante son unas huellas, sangre en ese muñeco de nieve, pero me imagino que una persona experta en también resolver todo este tipo de crímenes va mucho más allá, ve mucho más allá, ¿no?
Bueno, hay que decir que en una escena lo que primero hay que hacer es protegerla para que nada de lo que hay dentro de la escena salga y nada de lo que hay fuera entre. Eso es la protección, lo primero de todo, dejarla totalmente aislada y estéril, para que solamente operen dentro los especialistas, eso es lo más importante. Lo fundamental es también saber que dentro de una escena es una especie de puzzle en el que nos tenemos que fijar en lo que hay y en lo que no hay también, muchas veces. Y realmente nos encontramos con que en esta escena que hemos planteado hay indicios biológicos, hay indicios físicos, que son indicios materiales que podemos procesar perfectamente, pero también hay indicios que son inmateriales, que nos apuntan a la personalidad del autor, cómo alguien es capaz de decapitar a una persona, qué es lo que le ha conducido, qué es lo que le ha motivado a hacer algo tan, tan terrible. Por lo tanto, no solamente los investigadores nos tenemos que centrar en los indicios físicos que nos encontramos en la escena, sino en los indicios inmateriales. Cómo se procesa la ira, el odio, el miedo, la venganza, todo eso forma parte del elenco de emociones que a un asesino en serie le pueden propiciar o activar sus impulsos criminales.
Claro, en el caso del muñeco de nieve ya se sabe que es un asesino en serie, incluso se deja una carta.
Se deja varias cartas, se deja varios mensajes. Lo han hecho muchos asesinos en serie a lo largo de la historia criminal, desde Jack el Destripador hasta el asesino de lápiz de labios. tantos y tantos otros, como en España el asesino de la Baraja o el famosísimo asesino del Zodíaco, que aún no ha sido identificado.
Y Antonio, ¿cómo se llega al escenario del crimen? Porque esto es lo que ha aparecido en un lugar donde hay nieve, donde se ha recreado ese muñeco con esa cabeza degollada, pero ¿dónde ha sido matada esta mujer?
Pues es un, es bueno, el muñeco de nieve es una película todavía que es un misterio por que no se ha sido desvelado. Solo sabemos que es un asesino cuya firma y su modus operandi hemos podido anticipar un poquito, y forma parte de la escenografía que nos ha planteado Juan Villa, tanto del arma que utiliza como de los elementos de la firma y de su modus operandi, pero no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. Eso es todo un misterio que tendremos que esperar al día 12 de octubre.
Sí, que hemos podido ver cómo se hace también toda la fijación fotográfica, ¿no?, por parte de los expertos, cuáles son las evidencias físicas que se encuentran o cuál es el perfil, ¿no?, de la persona que ha cometido este crimen.
Claro, nosotros lo que hacemos es un análisis integral de la escena, que comienza por la propia escena, continúa por el análisis de la víctima y finaliza con el análisis de la dinámica delictiva, es decir, la interactuación entre la víctima y el autor. Eso nos conduce a un planteamiento de hipótesis de qué es lo que ha ocurrido, y a partir de ahí, con el procesamiento de los indicios y el trabajo de laboratorio, nos permite trabajar coordinadamente con otros recursos, como son los investigadores especializados en homicidios y con los forenses, para poder arrojar luz en lo que en ese momento para nosotros es total oscuridad.
Y habéis querido además poner a todos los periodistas que hemos asistido a este acto en la piel de esos policías, de esos investigadores. Nos habéis colocado un mono para que esas pruebas precisamente no estén contaminadas, una mascarilla, unos guantes, y la parte final sería la de obtención de este retrato robot de la persona que puede haber cometido todos estos asesinatos.
Bueno, aquí hemos hecho de todo. Hemos recogido indicios biológicos, hemos analizado manchas de sangre, hemos hecho revelado de huellas de pisadas en la nieve, hemos hecho análisis con luz forense de los mensajes ocultos, que eran invisibles hasta que la luz forense consiguió revelar que había mensajes ocultos en una de las paredes. Hemos revelado huellas de oreja, huellas dactilares, huellas plantares, y finalmente nos hemos fijado en un elemento importante, que es un documento que aparece, un mensaje, un papel en el que aparece una huella dactilar del tendero, del librero que vendió ese libro tan especial, y nos hemos entrevistado para que nos haga un retrato robot de alguien que él considera que pudiera ser el autor de esos mensajes.
Imaginamos el reto de todos los investigadores que trabajan en el caso de asesinos en serie, muchísimo, ¿no?
Bueno, afortunadamente en España el reto ocurre muy escasamente en el caso de asesinos, no tanto en el de agresores sexuales, como el que tristemente tuvimos la oportunidad de investigar en Madrid con el depredador de Ciudad Lineal, y que fue felizmente detenido y puesto a disposición de la justicia. Pero sí que es cierto también que los recursos que aquí hemos planteado son utilizados desde hace muchísimos años por policías de todo el mundo. Hemos contactado con compañeros, con colegas como Mark Safari, que es miembro de nuestra sociedad, que ha sido durante más de 20 años analista del FBI, incluso con Kim Rosmo, también analista y perfilador criminológico de Canadá, y por supuesto dentro del ámbito europeo con una de las más importantes figuras fuera de nuestras fronteras, que es David Canter, y dentro de nuestras fronteras, que es, digamos, el padre del perfilado criminológico en España, que es Vicente Garrido Genovés.
Ya por último, ¿se acercan mucho las series y las películas al trabajo que realmente trabajan y que realizáis desde el lado de la investigación?
Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, lo que remarca esa afirmación es el hecho de que, por ejemplo, esta persona que te he comentado antes, Mark Safarik, que ha sido 20 años analista del FBI, investigador de homicidios en Los Ángeles durante muchos años de su carrera, es el asesor de mentes criminales. Y el asesor científico de CSI es Madison Ligoff, que es, digamos, uno de los entomólogos más importantes a nivel mundial, y que fue el creador de las primeras granjas de cerdos para el estudio de las larvas y de todas los estudios entomológicos que permiten, entre otras cosas, determinar la data de la muerte y nos permiten aproximar que la ciencia y la ficción confluyen en puntos de intersección comunes que muchas veces, pues eso, lo subrayan sus asesores, que son sobradamente acreditados.
Antonio Cela, muy interesante. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho también esta mañana con los periodistas que hemos asistido, muy interesados, ¿no?, a todo este trabajo de investigación, el análisis en primer lugar de esta escena del crimen, la que podría suceder en esa novela o en esa película que llegará pronto a nuestras pantallas, El muñeco de nieve, y hemos averiguado muchísimo más de los trabajos que se realizan por parte de la policía de nuestro país.
Gloria,
dime.
Oye, ¿eso se puede visitar o era solo para periodistas?
Ha sido solo para los medios de comunicación y para los pocos afortunados que hemos podido convivir durante estas dos horas con ellos explicándonos cada uno de estos pasos.
Pues nada, anímales a que hagan una muestra de esas para el público en general, que seguro que hay un montón
bueno,
de
y de hecho
gente
me comentaba
interesada.
Juan Villa hace algunos minutos que él trabaja con esta Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses realizando exposiciones también para acercar al gran público el trabajo de la policía y de los investigadores. Así que, en cuanto haya alguna de ellas, nos ponemos en contacto con Juan Ville, que nos cuente también cómo es todo ese trabajo para exponerlo al público.
Eso, fenomenal. Gracias. Bueno,
hasta luego.
Muy
hasta
bien.
Luego.
Muchas gracias.
Mike Hammer. Ay, si es que estaba abierta, Alicia.
12 y 21 minutos
lo de
la
Mike
mañana.
Hammer. Es que me ha preguntado, claro, no me he fijado. Me pregunta Juanjo, a ver si sabéis qué es eso. No, pues sí, esta me la sabía.
Vamos de música, de bandas sonoras. Y vamos de, bueno, pues de cine, y hablando de cine, pues también no solamente ciencia ficción, como Blade Runner, esa película que se va a estrenar, la continuación de Blade Runner, el próximo viernes en los cines españoles, sino también de la novela policiaca.
Y además
merece mucho la pena.
Novela negra, muchas películas están basadas precisamente también en novelas, en obras de literatura. Bueno, pues nos vamos a ir a Getafe, como decías, porque se presenta la 10ª edición del Festival Getafe Negro, que va a tener lugar del 14 al 24 de octubre, y nosotros queremos conocer esas novedades que trae este encuentro y, bueno, pues ver también cuál es la novela policiaca que está en Madrid y cuya alma mater es Lorenzo Silva. Por eso allí está nuestra compañera Beatriz Marín con él. Beatriz, buenos días.
Muy buenas, sí, pues este año el festival se va a dedicar a hablar del futuro de Europa, del secuestro del humanismo y de la libertad de expresión, entre otros muchos asuntos. Me acompaña el comisario de la muestra, Lorenzo Silva, un habitual ya de Onda Madrid por estas fechas. Muy buenas, Lorenzo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Lorenzo, de todos estos temas se va a hablar en esta edición, la 10ª de Getafe Negro. Yo no sé, Lorenzo, por cuál está más preocupado de todos estos asuntos, si por el futuro de Europa, la libertad de expresión o el secuestro del humanismo.
Pues por los tres casi por igual, porque creo que además están muy interrelacionados, ¿no? Me parece que sería muy difícil que existiera el cerco que hay hacia la libertad de expresar ideas. Además, desde distintas formas de poder, ¿no? Porque siempre pensamos que la mordaza para la libertad de expresión es el poder estatal o el poder organizado, ¿no?, en las instituciones públicas. Pero hay muchas formas de poder en esta sociedad y algunas incluso están al margen o incluso manipulan lo que es el Estado y lo que son los gobiernos, precisamente para que determinadas opiniones nos expresen. Eso solo es posible en la medida en que renunciemos, ¿no?, al legado humanístico que conforma Occidente, ¿no? Un legado que cada vez es más ignorado, que cada vez se enseña menos, que cada vez se cuestiona más y que cada vez incluso se minimiza más su importancia, ¿no? Y se pospone a otro tipo de saberes y de conocimientos y de supuestas aptitudes y competencias, ¿no? Que son aptitudes y competencias de última hora que tienen poco sentido si no hay una reflexión global sobre el porqué y el para qué de todo lo que hacemos, ¿no? Y en medio de ese potaje y en medio de esa crisis, pues creo que también encontramos claves para entender por qué un continente que ha sido en muchos aspectos irradiador de civilización, irradiador de cultura, pues está en este momento en una posición tan desairada en el contexto del mundo, con tantas fisuras en su propia solidez institucional y con una relevancia en el mundo menguante. Creo que tenemos que ser conscientes como europeos de que o espabilamos pronto o vamos a ser cada vez más marginales y cada vez vamos a decir menos de lo que va a suceder, ¿no?
Este año el premio José Luis San Pedro se da a Eduardo Mendoza, que Eduardo Mendoza nos ha contado en diversas ocasiones en su literatura, pues una Barcelona convulsa, y se me viene a la cabeza, solamente por citar a uno, la verdad sobre el caso Savolta. Lorenzo me decía antes que ya no es vecino de Barcelona, afortunadamente me decía, Yo no sé cómo estás viviendo también tú estos días que has vivido en Barcelona.
Bueno, con mucha tristeza, con mucha tristeza. Veo como visiones absolutamente intolerantes de la realidad, visiones excluyentes, visiones basadas en la falta de respeto al otro, en la falta de respeto al discrepante, marcan ritmos, marcan los tiempos y además tienen la suerte, entre comillas, de que la respuesta que encuentran es torpe, es tardía, es intempestiva, es poco inteligente. Es decir, creo que aquí hay un enorme fracaso como sociedad. Yo siento mucha pena, pero no tengo más remedio que decirlo. Siento que vivir en Cataluña en este momento es vivir en un lugar con las libertades restringidas. Y bueno, pues tengo que celebrar que mis hijos no estén sometidos a ese ambiente.
Bueno, esto es solamente un aperitivo. A partir del 14 hablaremos aquí en Onda Madrid mucho más de Getafe Negro. Os vamos a dar la web, que es getafenegro.com. Lorenzo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Volveremos y me quedo con otra frase tuya, y perdóname, que es que el género negro, me dijiste también que intentaba comprender por qué el ser humano se convierte en un monstruo para sus semejantes. Esto no tienes que matizarlo, ¿no?
No, en absoluto. Y además siento estar de nuevo en momentos en los que una y otra vez nos tenemos que hacer esa pregunta y probablemente no terminemos de encontrar la respuesta.
Gracias, Lorenzo. Nos quedamos todavía por aquí en el espacio Mercado de Getafe, conociendo más sobre las novedades de esta edición de Getafe Negro.
Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Pues eso. ¿Y ahora qué suena?
Un comodín.
Comodín del público, de la llamada de que. Comodín del público, mejor del público. ¿Qué tal,
Carmen?
Muy buenas.
Será que eres la voz del oyente, del espectador también, que se nos puede ver.
De todos.
Y queremos saber qué te cuentan.
Pues mira, nos ha llegado un audio muy interesante porque, bueno, por WhatsApp, pues ya sabemos todos que también llegan audios y todos nos pueden enviar, o bien por escrito o bien esas notas de audio. Nos ha llegado una nota desde Barcelona por WhatsApp, bueno, pues muy curiosa. Nos la manda Israel Gordon, que nos estaba escuchando desde Barcelona. A ver, ¿quién es Israel Gordon? Pues Israel Gordon forma parte del equipo de Álvaro Martín en Ecos de lo Remoto, el programa de Onda Madrid, que se pueden escuchar a la medianoche de los sábados, los oyentes. Bueno, pues Israel colabora con este programa, hay veces que viene aquí, pero él es catalán, vamos, él vive en Barcelona. Y hoy nos estaba escuchando, estaba viviendo esa jornada en Barcelona y ha querido, bueno, pues darnos este testimonio que vamos a escuchar de lo que está ocurriendo allí.
Hola, buenos días. Pues mira, soy catalán, soy maestro de escuela, soy periodista y trabajo en un programa de vuestra casa, además. Gracias a las tecnologías y gracias a que todo está mucho más abierto y podemos ayudar a hacer un programa desde Barcelona, aunque vosotros estéis en Madrid. Pero aquí en Cataluña la situación es muy grave. Yo, como maestro, lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado a hacer huelga a los que no queríamos y a los que no teníamos opinión y a los que no estábamos de acuerdo. Y claro, de hecho la Generalitat nos comenta que no nos descontará el hecho de hacer huelga, cuando nos han descontado siempre. Y además, pues se producen pues constantemente atropellos en las libertades de unos y de otros. Esta mañana, para venir al lugar de trabajo, carreteras cortadas, las comunicaciones también paradas. Y claro, nos han obligado a hacer un paro cuando algunos no queremos. Y algunos, de hecho, hemos venido a trabajar a las escuelas pues con la mirada puesta en nosotros. Y claro, el artículo 155, pues la verdad es que no nos gustaría a nadie, y menos a los catalanes, pero se hace muy difícil seguir en esta situación. Es muy complicado, y lo vea quien lo vea y lo mire quien lo mire. Es que soy demócrata, tengo un perfil pues tirando a la izquierda y no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Y no sé, yo creo que la represión en Cataluña, pero por parte del mismo gobierno catalán, está siendo terrible. Y eso nadie o pocas personas lo están comentando. Venga, un abrazo muy fuerte, viva la libertad, viva la comunicación y viva el periodismo bien hecho. Venga, un abrazo.
Un abrazo también para ti, Israel.
Desde luego, pues eso era lo que nos comentaba Israel, que además nos decía también por WhatsApp que precisamente ellos en el programa, pues bueno, siempre están remarcando desde el primer programa esa unión Madrid-Barcelona, que supone que algunas veces uno está en Madrid, otro está en Barcelona, ¿no? Ese puente de unión entre las personas de diferentes autonomías. Bueno, y eso era lo que nos decía Israel Gordon, pero también hay oyentes que se han puesto en contacto con nosotros por teléfono, como Antonio, que vamos a cogerle ya el teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Usted también nos quería dar su opinión sobre esa pregunta que hacíamos esta mañana, si usted cree que el artículo 155 debe ser aplicado en Cataluña. ¿Qué es lo que usted opina al respecto?
Bueno, aparte de esto, tengo otras opiniones. No sé si me explicaré bien, porque es la primera vez que hablo por la radio.
Está usted entre amigos, no hay problema.
Yo estoy de acuerdo con aplicar el artículo 155, pero no ahora, sino ya hace tiempo. No ahora, hace tiempo. Ahora ya quizás sea como más extraordinario. Pero yo quiero alargar un poquito el tema, un poco la historia de este tema. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Pues yo creo que tiene la culpa todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, empezando por Felipe González y terminando por Zapatero, pasando por Aznar. Porque ellos han tenido mayoría absoluta y podían haber modificado cosas y arreglado cosas, pero como estaban presos de Cataluña, de los dirigentes catalanes, por el tema de las, cuando no han sido mayoría absoluta y han sido y han ido dando alas a ellos. Por ejemplo, Aznar, la reinserción lingüística. Zapatero, ¿qué dijo? Ratificará todo lo que apruebe el Parlamento catalán. Y así, etcétera, etcétera. Yo entiendo de que a Rajoy le han dejado un muerto impresionante. Y el hombre está haciendo todo lo mejor posible. No creo que haya nadie que pudiera haber hecho lo que está haciendo este hombre. En el tema de economía, Zapatero en el 2008, ¿qué dijo? Los bancos gozan de buena salud. Si nosotros hubiéramos empezado a arreglar el tema económico en el 2008, no nos hubiera ocurrido todo esto que nos ha ocurrido, que gracias a este hombre vamos saliendo. Luego, la defensa del Estado español. El PSOE al principio con Felipe González hacía buena defensa del Estado español y se tenía que alinear con el PP en cosas importantes, pues sí, lógicamente lo de entrar en la ONU, etcétera, etcétera. Al principio Felipe era contrario, pero después, cuando ya era jefe de gobierno de todos los españoles, se dio cuenta que había que entrar ahí. Y luego el PSOE, a partir de Felipe González, siempre es una indecisión en todas las cosas. Van a lo suyo para que no se molesten unos y otros y no se definen en nada. El país les importa tres pepinos, el Estado les importa tres pepinos, les importa sus votos. Entonces, estos hombres dicen diálogo. Pero ¿cómo, qué diálogo con estos representantes que hay catalanes ahora? Si lo que imponen es el separarse de España. No hay ningún diálogo ahí. Luego vamos, y por ejemplo, en el fútbol. Pues el fútbol también es impresionantemente curioso. Lo de Barcelona el otro día. El domingo se jugó un español de Barcelona, Real Madrid, y no hubo ni un silbido para el español de Barcelona. Entonces, luego, también estoy un poco enfadado con los medios de comunicación del resto de España, porque solo se habla de cargas policiales, que tampoco son para tanto, porque lógicamente tenían que salir. Si a ti te están provocando, no te dejan pasar donde tienes que ir, etcétera, etcétera, algo tienes que hacer. Y de todos esos que dicen que han sido heridos, etcétera, etcétera, yo he visto en un vídeo que un señor en las vallas, estaban tirando vallas y piedras contra la Guardia Civil o la policía, no me acuerdo qué era, y una valla le dio en el pie, una valla de un amigo suyo o correligionario o lo que sea, y le dio una rajita de nada, y entonces caí, estaba con su móvil, sacando cosas y tal, y esperando a que viniera una ambulancia para sacarlo, y luego en las radios o televisiones internacionales que saliera eso. O sea, de los 800, que yo creo que no habrán sido ni la mitad, el 300%, no voy a decir ya el 100%, pero bueno, el 100%, yo creo, o el 90%, pues son ellos que se habrán atropellado cuando han salido corriendo, etcétera, etcétera. O sea, que es, bueno. Y luego, las fuerzas de seguridad del Estado ahí no han ido a hacer ninguna carga contra nadie, han ido a seguir
un mandato judicial
de un referéndum ilegal, y luego también la desobediencia permanente de la Generalidad, de la Generalidad y del Parlamento catalán.
Pues Antonio,
están intentando aplicar ellos la orden judicial que tenían para no celebrar el referéndum, etcétera, etcétera.
Tenemos claro ya cuál es tu opinión y qué es lo que piensas.
Además, ese, aparte de ser
ilegal, decía usted que se expresaba mal, pues no, Antonio, usted no se expresa nada mal, lo está diciendo todo muy clarito.
Claro, pero digo que además el referéndum aparte ilegal es nulo, por las formas que se han hecho.
Sí, lo tenemos claro. Antonio, tenemos que despedirte, te agradecemos la llamada y te animamos a que sigas escuchándonos y a que nos llames de vez en cuando.
Y que sigas participando.
Para contarnos cosas.
Permitirme una cosa solamente, que también me ha...
Muy rápido.
Sí, en Radio Marca, Javier Clemente ha igualado el tema de las cargas policiales, que dice que aquí los españoles tenemos que estar en contra de eso y tal, porque igual que los americanos con la guerra de Vietnam. ¿Usted se cree que se puede decir eso? La guerra de Vietnam con los muertos, etcétera, etcétera.
Ya sabe que hay gente que exagera mucho.
Pero hombre, este Javier Dulcarena o lo que sea, nadie le ha replicado nada, menos uno, que ha dicho, no, ahí han ido con un mandato judicial. La policía.
Queda claro, Antonio. Tenemos que seguir y lo dicho, a ver si hablamos pronto otro
Muchas
día,
gracias.
¿Vale?
Gracias, Antonio.
Un saludo, Antonio, gracias.
Buen día. Bueno, pues nada, la opinión de nuestros oyentes. ¿Alguna cosita más?
Nada más. De momento, nada más.
Muy bien. Pues nada, Carmen, gracias. Son las 12:37 de la mañana.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora sí, 12:39 de la mañana. Está aquí ya Sergio Martín Romo y hoy nos trae una cosa que es fascinante.
No
es que otros días no nos interese lo que nos
cuenta.
A ver
cómo soy en esta, claro.
Bueno, otros días, sácame de ahí, de alipio, por Dios, del hoyo en el que he caído.
Os fascina porque la música ya nos envuelve, la música de un montaje que nos lleva hasta los teatros Luchana. Fascina porque es la historia de un hombre que no podía olvidar, pero es mucho más, es la historia...
Pero que no podía olvidar, explícalo bien, porque ahora... no podía olvidar parece como algo romántico.
Claro, ahora vamos,
le han roto el corazón.
Ahora entramos en detalles, porque yo voy un poquito más allá, porque es la historia de un hombre que lucha por encontrar su lugar. Vamos a seguir además lo...
Está súper poético, tú.
Porque es que esto invita a ello, ¿eh? Porque además la brújula de uno de nuestros invitados de hoy ha apuntado hacia otro norte de su oficio escénico, que es la dirección.
Yo ya, con tanta poesía hablando? Me pierdo. No, pon cosas claras.
¿Tú quieres que te diga?
Tontos,
vamos
como yo.
A hablar de souvenir.
Venga,
¿vale?
Eso.
Que nos cuenta la historia de un hombre que padece una enfermedad que no le permite olvidar nada, es decir, lo contrario a la amnesia, hipernepsia. Y que es el debut como director de Fran Perea.
Ahí ves, yo lo he entendido la primera, yo ahí me he enterado de todo.
Fran Perea, bueno, yo lo he intentado.
Sí, ¿no?
Dar una vuelta, es decir.
Está muy bonito, de verdad. Pero bien, está bien. Por un lado lo romántico, por otro lado, venga, para tierra, está bien. Sí, 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 sí. Ese conflicto nos viene bien.
Que Fran no ha venido solo, porque está arropado en este proyecto por una compañía propia, en la que ya lleváis una andadura.
Sí. Sí.
4 años, 4 montajes, ¿no?
Sí.
Más o menos. Y ha venido alguien que también está en escena de los Teatros Luchana, que es Steven Lanz. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Él es actor y da vida a uno de los 3 personajes sobre los que pilota esta historia, Fran, basada en hechos reales, o real con matices creativos, o ¿cómo lo podemos definir?
Sí, el souvenir es, está basada, o sea, Pablo Díaz Morilla, que es un autor malagueño, ha escrito una obra de teatro basándose en un caso real, que es el caso de Solomon Zelesevsky, un ruso que vivió a principios del siglo XX, que tenía hipernesia, el primer caso diagnosticado de hipernesia, y aprovecha la historia de Solomon, pues para hacer una, bueno, para primero para contarla y contar cómo era su vida, su relación con su mujer, que interpreta a Esther Lara, su relación con su médico y amigo, que es Dr. Luria, que interpreta a Steven. El protagonista Solomon es Ángel Velasco. Y luego, aparte, sirve también como pretexto para hablar un poco sobre nuestra relación con la memoria, con el recuerdo, por qué olvidamos unas cosas, por qué no. Entonces, ahí enlaza la parte poética de la que hablaba aquí el amigo.
Sergio, pero no.
Porque tiene mucho que de poética también la función, ¿no? Y de profundidad.
Y la historia te llega a través de ese texto que decíamos de Pablo, que hay que recordar y que contar a todos los cientos, que acaba de ser premiado.
Sí.
Este texto, premio Teatro Autor Express 2017 de las GAE.
Sí.
Que eso está bien, que se reconozcan los autores de teatro actuales.
Sí, sí, sí. El proyecto, o sea, Souvenir se fragua en Málaga dentro de un proyecto que se llama Factoría Echegaray, que se ha puesto en funcionamiento el Ayuntamiento de Málaga, el Área de Cultura, que produce 7 espectáculos de teatro al año. Lo cual está muy bien porque no es habitual. Solo siete, fíjate.
ya, parece ya, ¿verdad?
Sí, son 7 espectáculos que no solo los produce, sino que además los exhibe en un teatro de Málaga que se llama Teatro Echegaray. Uh-huh. Luego, bueno, nosotros con la compañía lo que hemos hecho es cogerlo, porque luego el ayuntamiento te lo regala si quieres. Entonces nosotros con Feel Good Teatro, con la compañía... que somos Ainhoa Santa María, Javier Márquez y yo, pues hemos cogido el espectáculo y hemos decidido moverlo. Y de momento, pues nuestra primera parada
para acá, para
es
Madrid,
a los Luchana.
De provincias a Madrid, como se suele decir en el teatro, ¿no?
Sí, sí, sí. A los Luchana, que vamos a estar sábados y domingos a las 7:15 p.m. desde ya.
Uh-huh. Oye, y a mí es que de verdad, cuando me lo ha contado Sergio la historia de este hombre, a mí me ha parecido fascinante y aterrador a la vez. Porque, bueno, pues también el trabajo que hacéis los actores, Steve, es un poco ponerte en la piel de los personajes y tú te tienes que poner en el de un médico, un psiquiatra o un
neuropsicólogo.
Lo que sería un psiquiatra, lo más parecido a un psiquiatra.
Porque, porque lleva unas gafas redondas en escena, si no se le saldrían los ojos de las órbitas cuando tú pones al personaje y va por primera vez a tu consulta, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, porque... De repente él es un médico de prestigio, ¿no? Un médico que ya tiene una...
Estamos altura. Hablando de qué época, porque ha dicho Fran, lo que sería...
Principios del siglo XX,
sí, exacto,
de
1905,
Rusia.
Una cosa así.
1920, 30, ¿no? 20, 20 y tantos, ¿no?
20 algo,
año,
sí,
año
20.
Sí.
Me gradué en el 23.
Está colgado tu diploma.
Eso es poner
en consulta, está colgado el diploma y eso sí. Ah, perfecto, da credibilidad. Sí.
Entonces, claro, en aquella época la hipernesia era un campo de la psicología que no estaba o sea, no estaba reconocido, no se conocía. Entonces el doctor Luria se encuentra con el primer caso registrado de hipernesia y sinestesia, porque el chiquillo tiene las dos cosas. No quería quedarse con una.
Sinestesia es que asocias a las palabras, pues, sabores, olores, colores, etc, etc.
Ajá. Entonces, claro.
Qué bien has estado ahí.
Gracias.
Se nota que dirige ahora.
Yo digo, no voy a demostrar ya que soy más tonta, no voy a preguntar lo que es sinestesia.
No, es apuntes del director.
Sí,
¿no?
Sí, vale, vale. Notas del director.
Notas.
Entonces, pues eso, el doctor Luria se encuentra con algo con lo que nunca se ha trabajado antes, ¿no? Y eso le fascina. Entonces, se implica al 100%. Y prácticamente abandona a la familia por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que genera su conflicto con el personaje y el resto de y su personaje interno, ¿no?
Claro, porque la historia, por muy fascinante que sea, al final es una excusa para hablar de otras cosas.
Sí,
¿no?
Al final, o sea, el texto, el teatro, el buen teatro tiene discursos universales, yo creo, y engancha por eso, ¿no? Porque más allá de ser el caso de un tipo que tenía hipernesia, que nos viene muy bien porque es un punto de partida maravilloso, porque es una historia de un hombre que es que no puede olvidar, y hay textos fascinantes durante la función. Pues habla de eso, del conflicto de unos personajes que intentan encajar de alguna manera en el mundo, ¿no? Y en el que viven, y la lucha por la subsistencia, que es lo que hacemos todos en el día a día, y por eso nos identificamos tanto con los personajes de esta función.
Bueno, como, por ejemplo, ¿cómo le afecta la relación más cercana que podría pensar cualquier persona que no haya visto el montaje y leído acerca nada de Salomón? Su vida de pareja, ¿no? Con su mujer.
Sí, con el personaje de Magda, pues efectivamente, ¿no? Al principio es algo que a Magda le llama la atención. Ay, qué bien, te acuerdas de todo.
Y luego ya cuando tienes la
que no, yo
que
tengo,
tú me
qué
dijiste,
lujo, ¿no?
¿Ves? Y encima... no he tenido que terminar la frase, ¿ves?
Y encima no puedes decir, no, te lo estás inventando, porque sabes que es verdad, que se acuerda de todo, ¿no?
Claro, pues eso, ahí está. Entonces... es una cosa que al principio hace gracia, pero luego ya no hace tanta gracia. Igual pues con lo que ha dicho Steven, que lo ha dicho muy bien, el médico como se vuelca sobre el caso de Solomon y deja todo lo demás también, ¿no? Y en fin, eso, todas estas cositas que
están muy bonitas.
Oye, Fran, a mí me gustaría que nos, para las personas que nos están oyendo, yo siempre busco la cuestión visual, ¿no? ¿Cómo es la puesta en escena? Para contar esta historia, ¿cómo manejáis eso? Porque claro, ahí, aparte que la historia es fantástica, ¿no? Pero el poner eso en escena y que enganche, que tenga también, no sé, una cierta dosis de misterio, entiendo. En fin, no sé, ¿cómo lo hacéis?
Pues la idea fue... Yo cuando leí el texto por primera vez le dije al autor, a Pablo, digo, oye, me parece que esta historia está dentro de la cabeza del protagonista, ¿no? Entonces hemos trabajado con esa idea. Bueno, ya lo veréis cuando vayáis, pero la escenografía es una especie de red neuronal, que es la cabeza de Solomon. Y además, pues, toda el concepto de iluminación y demás, la escenografía la ha hecho Dita Segura, que es una chica también de Málaga. Todo el equipo es de Málaga. He tirado para la tierra.
Bien.
Y la escenografía es esto, y luego la iluminación acompaña con toda la parte sinestésica, toda la parte esta de los colores. Tal, hemos intentado transmitirla a través de los colores de la escenografía. Entonces, pues bueno, es una escenografía muy... que parece que está viva en algún momento.
Me preguntábamos antes...
No, era una cosa que creo que aquí el señor director ha jugado muy bien, porque se reparte en dos espacios muy marcados, ¿no? Un dormitorio y una oficina, ¿no? Que representa lo más... el habitáculo de cada uno de los personajes. Y creo que ha jugado muy bien porque da un aspecto muy cinematográfico. O sea, se salta muy rápido de un sitio a otro, con los cambios de luces, con los cambios de posiciones, y da una sensación de cine. Entonces, es muy ligero. Yo creo que eso es un punto que a nosotros como actores nos ha favorecido muchísimo. Uh-huh. Y visualmente, es la caña.
Como director bien. Fran Perea, Steven, como director Fran Perea, ¿bien?
Muy bien.
A ver qué dices.
Muy bien.
A ver qué dices, ¿eh?
Abandona el estudio, que quieres hablar con él.
Ahora que Fran no está... No, Fran me ha parecido magnífico director, Primero porque es actor y conoce por los estados en los que pasamos los actores, ¿no? O sea, habla en un lenguaje cercano a nosotros, porque aquí tírale más para tu cupá. Y es un lenguaje
¿Cómo?
Sí, sí, es
un lenguaje... Malaguita, sí.
Sí, es un lenguaje que nosotros entendemos, ¿no? A veces un director intenta explicarte una idea a través de muchas palabras, cuando al final solo necesitas un gesto, necesitas un tucupá, ¿sabes? Y ha sabido guiarnos muy bien, ha sabido hablarnos en un lenguaje muy familiar. Entonces, eso a nivel de búsqueda de personaje, de comprensión del texto, ha sabido hacernos entender lo que él exactamente quería. Entonces, nosotros lo hemos procurado dar en la medida de lo posible.
Bien, no es como que le entendíais y ya está.
No.
Hacen un trabajo buenísimo. Sí, sí, hacen un trabajo estupendo. Sí, okay. Sí, claro.
Oye, a mí me ha llamado mucho la atención también cuando te empiezan a contar lo que hay detrás de un montaje teatral. El tiempo que se tarda en llevar a cabo esa idea y a empezar a ver materializado lo que un día, pues no sé si como algo así podría ser, o ya con fijación, se empieza. ¿Cuándo arrancaste todo? ¿Cuándo viste la posibilidad o cuándo se te ocurrió que eso podía ser una obra de teatro?
Bueno, yo a mí me llegó el texto, Pablo, me llegó el texto a través de Miguel Gallego, que es el que ha puesto en pie todo el proyecto de Factoría Echegaray, que es
el de Málaga.
De Málaga. Y entonces él me mandó el texto, una primera versión del texto de Pablo, como cuando sería a finales del 16. Ahí.
Ah, bueno, no tanto, tampoco, no llega un año.
Bueno, igual me lo mando antes y a finales del 16 me reúno yo con Pablo, con el autor. Y ahí empezamos a fraguar lo que ya es el texto, o sea, yo hablo con él, Pablo me hace alguna sugerencia, yo le hago otra, y entonces empezamos a trabajar ya con idea y empezamos, luego ya hay un trabajo pues previo que hay que quedar con los equipos, escenografía, iluminación, vestuario... Porque si trabajas con tiempo, luego sale más barato.
Sí,
te ahorras malos ratos. Time is money, ¿no? Te ahorras malos ratos y ahorras también en lo económico. Y es dinero público y hay que tener mucho cuidado con él. Dinero del Ayuntamiento de Málaga. Entonces, pues vas trabajando con los equipos y ya los ensayos los hicimos en mayo, junio, ¿no? Se estrenó en junio en Málaga. Y el verano pues hemos estado, en verano no se suele, si no es un clásico, no se trabaja, y ahora hemos retomado. Bueno, o sea, sí, hay tiempo.
Sí, pero no ha sido tanto, yo pensaba que podía haber sido.
Bueno, claro,
habrá que
contar lo que estuvo Pablo escribiendo el texto, que eso ya entonces si lo metemos dentro del pack.
Lo que pasa es que a ti la idea ya te la habían dado, pero me refiero cuando en un montaje tú desde que...
Sí, desde que lo fraguas.
Esto puede ser, exacto.
Sí, normalmente, normalmente hay dos tipos de procesos. Los procesos que los textos ya están hechos y se trabaja, con algo de tiempo, se hace una preproducción y luego se ensaya. Y los trabajos en los que son laboratorios de creación, que esos ya pues suelen ser más largos y depende mucho del proyecto, sí, sí.
Un proyecto que ya desde el principio tenías, Fran, que era el que querías dirigir, es decir, que llegaba ese momento, como decía yo al principio, que ya... tu oficio escénico, artístico, te iba a llevar a la dirección.
Yo llevaba tiempo yo queriendo dirigir y pasa que levantar proyectos es muy complicado, culturales, concretamente, y entonces pues no había terminado el paso y llegó este texto y sí, fue la... dije, esta es la buena. Sí, se me la pusieron en bandeja, la verdad, o sea que muy bien, muy agradecido.
Comentábamos antes y preguntabais sobre el momento en el que ocurría la obra en Rusia, en 1920. Yo quiero saber en qué momento de la vida de Solomon ocurre. Es decir, porque claro, él, el personaje real, era un periodista que descubre, ¿no? Lo veíamos además esta mañana en la redacción, en su trabajo diario, que tenía esta habilidad. Luego él... se dedica, deja de ser periodista en la vida real, según lo que los artículos nos van contando. Incluso se dedica un poco a explotar de forma como espectáculo en bares
su capacidad,
¿no? Y al final...
Porque al principio él no era consciente ni siquiera de que era una cosa extraordinaria, porque claro, tú tienes eso, pero igual que ves, igual que cuentas, pues dice, te parece que todo el mundo tiene algo parecido, ¿no?
¿En qué momento del personaje estamos? De su vida, de lo que ha trascendido de ella.
Pues, de hecho, la obra comienza cuando se rompe ese equilibrio que él tiene, ¿no? Del el no saber exactamente por qué es distinto a pasar un suceso terrible que lo marca y no puede olvidar, ¿no? Entonces tiene esa imagen continuamente en la cabeza que le hace distanciarse del resto de personas y darse cuenta de que sí es diferente. Y entonces empieza esa lucha consigo mismo, primero por ser igual a los demás, ¿no? Como quiero curarme, que sí, ahí es donde entra el doctor Luria.
Me pongo en tus manos para que me salves de esto, ¿no?
Efectivamente.
Me cures. Ay, doctor, ¿qué hace usted conmigo?
Efectivamente, ¿no? Claro. A abandonar el periódico, ¿no?
Vale.
Y hasta darse cuenta de que no, de que él tiene un poder, él tiene un don y él es así, él no tiene por qué curarse, él no tiene ningún mal, ¿no? Entonces, el doctor.
Te cuido con los spoilers.
Sí, sí, sí.
A ver, vamos a contar el final.
Y la obra termina.
Y el asesino es el mayordomo.
O sea, que la gente tiene que venir a verla, ¿vale?
Sí, sí,
yo, yo tampoco quiero contar nada más. Es decir,
pero
lo ha contado bien. O sea, es un,
sí, sí, por
más
eso.
O menos que estamos hablando de como 10-15 años en la vida de...
Efectivamente. Que empieza... Es que has hecho un buen resumen.
Vale, pues no digo más, ¿no?
De la obra, ¿no? Ha pasado pasa por esos puntos en su vida real. Pasan por la
sí,
obra.
O sea, Pablo ha utilizado además las cosas que se conocen de él, de Solomon, uh-huh. y luego también pues datos que se conocen de Luria, de Alexander Romanovich Luria, que es el doctor, el neuropsicólogo, que es un tipo pues, que es autor de cabecera para, vamos, que se estudia hoy en día, que es un tipo que vamos, que hizo avances y cosas, ¿no? Dentro de del mundo de la psicología bastante importantes.
Oye, en eso que estabais comentando, yo sigo con la parte visual especialmente.
Preguntaros por la producción musical también.
Claro, a eso voy, ¿ves?
¿Tú?
Sí, que se adelanta, es que se adelanta. Vale, por un lado la parte musical y por otro lado si hacemos una experiencia 360 grados y pensando que estamos en Rusia, metemos frío también y que la gente esté allí.
Eso sería buena,
tensa.
Esa sería buena. Una factura al teatro de logo de aire acondicionado, ¿no?
A ver, la parte musical.
No.
Lo del frío lo intentamos transmitir de otras maneras. Y la parte de la puerta musical, está bien que me hagas esa pregunta.
Ahí hay que llegar.
La parte musical es la... Bueno, el vestuario lo ha hecho Tatiana de Sarabia, que es una maravillosa figurinista, que ha hecho un vestuario muy bonito y además que todo el mundo destaca cuando ve la función. Las luces Michael Collins, la escenografía Dita Segura, como he dicho antes. Todo va, además, se ha hecho en un proceso... digamos que todos los departamentos han ido creando en un proceso paralelo y intercambiando información y demás para que todo case y tenga la misma... Y la música la he hecho yo.
¡Qué barbaridad!
Porque como sabéis que me gusta mucho la música y soy, bueno, compongo y demás, pues... ha hecho dos temas originales, uno que habéis escuchado aquí al principio de la entrevista, que es se llama Para la vida, Pour to you, en francés, que es este, que lo canta Agustín Galeana, un actor maravilloso que está afincado en Francia, un actor español que está afincado en Francia, y luego otra, una pieza musical que se llama Pesadilla de la memoria, y luego todo la ambientación, hay mucha ambientación sonora dentro, espacio sonoro que le llaman, dentro de la función, y entonces todo pues lo he construido yo, me gusta mucho y me lo paso muy bien con eso.
Teatros Luchana, hay que recordar las funciones, fin de semana, sábado y domingo, 7:15.
Sí, ahí
¿cómo
estamos.
Ha ido el primer fin de semana?
Bueno, es que hemos estrenado
claro,
el domingo.
El domingo, claro. Maravilloso. La verdad, el teatro estaba a rebosar de gente, ha sido un estreno muy caluroso.
Era libre, me refiero, había derecho de admisión. Los que eran de Málaga no podían entrar.
Hemos estado a punto, pero...
Había mucho malagueño.
Había familia, hemos estado muy arropados. Los teatros Luchana, el equipo técnico nos ha tratado de maravilla y la acogida, el aplauso del público, la verdad, nos conmovió porque yo no me lo esperaba.
¿Cómo no vas a esperarte que te aplaudan,
no,
hombre?
No, pero estamos jugando fuera de casa, quiera que no. Entonces, en Málaga, pues la gente se arranca a aplaudir porque le gusta.
Bueno, allí daréis palmas también, pero aquí sabemos claro. Aplaudir.
Pero eso, el aplauso fue muy caluroso y nos emocionamos bastante. Y
que sigáis cosechando muchísimos aplausos. Olé. Eso es lo que hace falta, muchísimos.
Desde luego.
Apuñados. Que son ya casi la una, que se nos
casi
ha pasado
volante.
Casi la
una y tenemos que decirles volante, adiós, volante. Pero...
Es que fin. Tenemos que despedir, pues yo ya no sé ni lo que digo. Y ahora de las 8 aquí hablando.
Bueno, pues estáis muy frescos.
Bueno, podríamos estar
muy rusos. Estáis muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, gracias. Por estar aquí.
Vosotros.
Y
mucha suerte, de verdad.
Allí.
Mucha suerte.
Gracias.
Ya saben, volvemos mañana a las 8 de la mañana. Ahora siguen en Onda Madrid con información.